Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 9 de diciembre. Recta final del macropuente, con un fin de semana con buen tiempo en toda España, con temperaturas estables que van a permanecer así también los primeros días de la próxima semana. Como cada viernes, nos va a contar en esta primera hora los detalles en nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina. Donde el tiempo está revuelto y hay predominio de nubarrones es en Podemos. Las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre los dos sectores del partido, se han hecho hoy más evidentes. Más de 800 cargos del partido, del llamado sector errejonista, se han rebelado contra la propuesta que quiere imponer Pablo Iglesias en el Congreso de Vistalegre 2, que se va a celebrar en febrero. Iglesias quiere que se vote a los miembros de la dirección y los documentos donde se reflejan las ideas políticas como un conjunto, es decir, todo junto, que se vote todo, mientras que los errejonistas piden que se haga de manera separada. Es el último enfrentamiento entre dos modos distintos de ver el partido, pero pone también de manifiesto la forma de actuar de Pablo Iglesias, defensor de una democracia que no parece estar dispuesto a que se apliquen sus propias filas. Esto en un día en el que los padres de Nadia, la niña afectada por una enfermedad rara, han declarado ante el juez. Según los Mossos de Escuadra, los padres habrían conseguido más de 900.000 euros en donativos, supuestamente para tratar la enfermedad de su hija, aunque la realidad parece ser bien distinta. La policía cree que los progenitores de Nadia se habrían gastado 600.000 euros en asuntos personales. Nuevo pulso interno en Podemos a raíz del congreso político del mes de febrero. Más de 800 cargos del partido, encabezados por Íñigo Errejón, han firmado un manifiesto en contra del sistema de votación que quiere aplicar Iglesias en esa cita en la que se van a renovar cargos directivos y en el que se van a marcar las líneas políticas del partido. Álvaro Echeverría.
Entre los más de 300 firmantes del manifiesto encontramos al propio Íñigo Errejón, a la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a diputados o a parlamentarios autonómicos, entre otros. Es la última batalla en la guerra entre Iglesias y Errejón. Una guerra que, según ha contado en Cuatro el antiguo secretario de programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, se intenta ganar de forma deshonesta.
Deshonesto con el partido es que después que tú has perdido dentro, quieras salir a los medios de comunicación a defender y o hacer valer lo que has perdido dentro, aprovechando que los medios de comunicación te van a dar espacio, porque eso supuestamente debilita al partido.
El manifiesto pide que en el próximo congreso de Podemos, el que se conoce ya como Vistalegre 2, se voten primero las líneas que deberá seguir el partido y después se elijan a las caras encargadas de llevarlo a cabo. Esto choca frontalmente con la idea de Iglesias, que pretende que todo se vote a la vez, en un movimiento que los críticos ven como una forma de acorralar a Íñigo Errejón.
Tampoco terminan de bajar tranquilas las aguas en el PSOE. Los sanchistas siguen metiendo presión a la gestora para que celebre el congreso. Hoy lo ha vuelto a pedir el alcalde de Valladolid y también el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
El hecho de que el partido esté dirigido por una gestora no deja de ser una anomalía que hay que corregir cuanto antes mejor. Parece que en enero tendremos un comité federal en el que se establecerá el calendario y yo espero que se produzca satisfacción de todo el mundo y que rápidamente podamos tener una dirección socialista surgida de un proceso de primarias y de un congreso que sirva para relanzar el proyecto socialista y superar los desencuentros y los problemas graves que hemos sufrido en esta última parte del año.
Desde la gestora se pide calma. Hoy su presidente, el asturiano Javier Fernández, ha querido lanzar un mensaje a la militancia en el homenaje a Pablo Iglesias. Fernández reconoce que el PSOE no está bien, pero asegura que sabrá recuperarse. Bre Miguel.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha reconocido que el partido no está bien. Lo ha hecho delante de la tumba del fundador del Partido Socialista y de la UGT, Pablo Iglesias. De él ha alabado su austeridad y su moralidad, pero sobre todo lo ha puesto como ejemplo para reclamar que los socialistas hagan las cosas con cabeza.
Estaremos aquí el próximo 9 de diciembre, el próximo año, y estaremos mejor. Estaremos mejor porque no pensaremos en nosotros mismos, no estaremos en la introspección, sino estaremos pensando en la gente, etc. Cerca de la gente, con sus caras, con sus nombres, con sus problemas, como siempre estuvo Pablo Iglesias, que lo hacía con cabeza y con la emoción.
Un pequeño grupo de asistentes a este acto ha expresado su malestar y se ha lamentado, ay, si Pablo Iglesias levantara la cabeza. Javier Fernández ha respondido reclamando: pedidme que haga las cosas bien y no que las haga deprisa.
Otro mensaje es el que deja el gobierno de Rajoy al ejecutivo de Carles Puigdemont tras convocar este último una cumbre el próximo 23 de diciembre para preparar el referéndum de independencia. Para el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, la convocatoria de Puigdemont demuestra que el presidente de la Generalitat es un rehén de los antisistemas de la CUP.
Nosotros tenemos la mano tendida y otros parecen estar en la unilateralidad, impulsados por la radicalidad de algún socio de gobierno al que necesitan para aprobar los presupuestos. Yo creo que hay que tomar buena cuenta de quién hace una cosa y quién hace otra cosa.
A las 9 tenemos reunión del equipo económico con José Ramón Pin Arboledas, Fernando Méndez Ibizate. Los hombres de negro vigilan de cerca el sistema bancario español. Iván Alonso.
Bruselas nos vuelve a dar un toque de atención, así se desprende del último informe de la Comisión Europea de los llamados hombres de negro, que esta vez nos advierten de que hay que completar cuanto antes la privatización de Bankia y del Banco Mare Nostrum, del BMN. Recomiendan además una fusión entre ambas entidades. El gobierno, hay que recordar, amplió el plazo hace una semana al año 2019 para llevarla a cabo. No ha sido esta la única advertencia. También se cuestiona desde la Comisión las cuentas del llamado Banco Malo. Bruselas reclama una gestión más eficiente de la Sareb y alerta de que sus cuentas no muestran una mejora de su situación financiera. Lo que sí funciona es la bolsa. El IBEX ha cerrado su mejor semana desde octubre del año pasado, al terminar creciendo un 6,5%. Ha ayudado la decisión de ayer del Banco Central Europeo de ampliar el programa de compra de bonos. Un BCE que ha rechazado, por cierto, hoy la petición del banco italiano Monte di Paschi di Siena de una prórroga para realizar una ampliación de capital. Pretendía obtener 5.000 millones de euros para evitar el rescate inminente del que es el banco más antiguo del mundo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
Acabamos de conocer que el fiscal pide cárcel para Fernando Blanco, el padre de Nadia. Además, los Mossos de Escuadra han comunicado que él y su mujer gastaron 600.000 euros del dinero recaudado para curar a su hija en otros fines. Se ha sabido además que el padre, cuando fue detenido el miércoles, llevaba encima una pistola de fogueo, varios dispositivos electrónicos, drogas y 1.500 euros en metálico. Tanto él como la madre de la niña, que ya está en libertad, han declarado hoy ante el juez por un supuesto caso de estafa. Sepan también que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha admitido que se plantea peatonalizar de manera permanente la Gran Vía después de hacerlo de forma parcial esta Navidad. Mientras, lo reconocía en Roma, aquí en COPE le ha contestado la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís.
Vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo y veremos cuándo vamos a dar ese paso, si lo damos. Ahora, que hay una tendencia imparable en el mundo a la peatonalización, en las grandes ciudades, sí.
Que esto no es un partido único, que aquí hay un montón de gente que está diciendo que hay de lo mío, ¿no? Entonces, conformar a todos esos grupitos, pues exige mucho trabajo. Creo que en el caso de la Gran Vía, por supuesto, hay razones ideológicas detrás de ello.
También hemos conocido hoy el Euskobarómetro, según el cual el sentimiento independentista en el País Vasco sigue bajando, solo lo apoyaría un 30%. Ha pasado esta madrugada que 800 inmigrantes han intentado entrar en Ceuta, de los cuales la mitad lo han conseguido. Interior asegura que se va a reforzar la seguridad para impedir estos asaltos masivos a la frontera. Y sepan que todo vale para robar, incluso Marta disfrazarse de Papá Noel. Es el atuendo usado por cuatro ladrones en Valencia que han atracado la tienda Apple de la ciudad llevándose varios dispositivos móviles.
Crónica Internacional, Paloma Herce.
En Holanda, en la ciudad de Rotterdam, ha sido detenido un hombre sospechoso de planear un atentado terrorista. En el momento de la detención llevaba dos Kalashnikov y dos cargadores completos. Según fuentes policiales, el supuesto terrorista tenía en su casa una bandera del autodenominado Estado Islámico. En Alepo se vuelven a reanudar los bombardeos. Tras el parón de ayer para evacuar civiles y la pausa de hoy, el ejército sirio ha vuelto a atacar los barrios rebeldes de la ciudad. Las negociaciones para seguir evacuando heridos siguen, por lo tanto, en suspenso. En Irak, 41 yihadistas habrían perdido la vida al norte del país en diferentes ataques. La cifra se suma a los más de 50.000 terroristas fallecidos en Siria y en Irak a manos de la coalición internacional. Los números han sido facilitados hoy por el Pentágono.
Nos queda saber qué es noticia a esta hora en el deporte, Manolo Lamán.
Bueno, habemos nombre del estadio del Atlético de Madrid, se llamará Wanda Metropolitano. Parece que no ha gustado mucho a la afición rojiblanca, que por cierto también habla del cambio de escudo del equipo colchonero. Cristiano Ronaldo es noticia por dos razones. Hoy ha presentado la declaración de bienes en el extranjero que asciende a 203 millones de euros y mañana no va a jugar frente al Deportivo La Coruña porque le reservan para el Mundialito. Sí que ha hablado Luis Enrique de la renovación de Messi y ha dicho que no asegura ni apuesta por la continuidad del jugador argentino en el Barça. No ha querido mojarse. Y Flavio Briatore sí que se ha mojado. El ex-manager de Fernando Alonso ha dicho que está seguro que el año que viene el piloto asturiano correrá en McLaren.
Tiempo para la información local y regional.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 12 grados en el centro. El fin de semana se presenta sin cambios, con la alternancia de nubes y claros y temperaturas máximas en torno a los 12 grados. Esta tarde hemos sabido que otro juez también ha dado la razón a una empresa de autobuses turísticos y les permitirá circular por la Gran Vía. Se trata de 3 autobuses descubiertos para enseñar el alumbrado navideño. Son de color amarillo y se llaman Navibus, no Naviluz, que son los de la MT. Esta sentencia se une a otra que permite circular a los vehículos de correos, mensajería o paquetería. Recuerden que la Gran Vía volverá a abrirse al tráfico el próximo domingo a las 10 de la noche para volver a cerrarse el día 16. Precisamente hoy la alcaldesa Manuela Carmena ha dicho que están estudiando si este cierre de la Gran Vía será definitivo. Continúa la información en La Linterna.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora vamos a comenzar hablándoles de la niebla, una niebla densa en carreteras de Aragón y de Castilla y León. Circulen con cuidado a esta hora de la noche, es especialmente peligrosa esa niebla que reduce la visibilidad. Y vamos a hablarles también de un accidente que se ha producido en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara. Hay tráfico muy lento en sentido Algeciras debido al estrechamiento de esta calzada. Tráfico lento también en Madrid, en la entrada por la A3 en Rivas, hacia Madrid, unos 2 kilómetros, y en la provincia de Barcelona, en Las Rondas, lo peor en la B10, 6 kilómetros hacia el nudo Trinidad. Hay tráfico lento también en la A2, 2 kilómetros en Cornellà de Llobregat de entrada, en la Nacional 340, 2 en Vallirana en ambos sentidos, y en Girona, en la Nacional 260, al menos 1 kilómetro en Puigcerdà, circulando en sentido Francia. De momento es lo más destacado.
La previsión del tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
La noche de hoy nos va a dejar cielos parcialmente cubiertos en todo el país, pero sin lluvias y con temperaturas que irán en descenso en el norte, con mínimas de 0 grados y ligeramente en alza en el sur, donde se espera que los termómetros oscilen entre los 6 y los 13 grados.
Sigue La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Navidad para iniciarte en el método Pascal. Además, tienen una oferta por el 35 aniversario y están en toda España.
¿Y dónde puedo informarme?
Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 4969. Instituto Pascal, 91 519 4969.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un toro.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la OCDE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Querido profesor, ¿cómo resolvemos el caso de la rebelión errejonista?
Pues querida Marta, el caso ya lo relató George Orwell en su novela alegórica Rebelión en la granja. Los animales indignados se rebelan y expulsan al opresor granjero, señor Jones. Dos se erigen en líderes, Napoleón y Bola de Nieve. Napoleón, alegoría de Stalin, es partidario del centralismo democrático, es decir, demanda de él. Bola de Nieve, imaginariamente Trotsky, busca una revolución continua y abierta y acaba perseguido huyendo de la granja. Al final, como norma definitiva de la nueva comunidad animal, solo queda un mandamiento. Todos los animales son iguales, pero algunos somos más iguales que otros.
Ay, profesor.
1945,
pero no aprendemos,
nada nuevo,
pero no aprendemos, pero no aprendemos. Gracias, José Ramón.
Hasta luego.
Adiós. Hola, Sofía.
Hola, Marta.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues se habla del Atleti, hoy es el jefe no está, no. Pero no. Es
se lo ha perdido, lo que le hubiera gustado aquí, madre
pues,
mía.
Sí, habla de esto. Sí. Es trending topic porque su nuevo estadio se llamará Wanda Metropolitano. Pero además se habla de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, porque quiere peatonalizar de forma permanente la Gran Vía.
Y preguntamos por este asunto en cope.es.
Sí, preguntamos si creen que es una buena medida y hasta ahora el 77% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, José Ignacio dice que no, que solo traerá el caos a la zona centro. Y en el Twitter de La Linterna, María escribe que no, que los cortes de estos días han demostrado que es inviable.
Vamos a recordar, Sofía, los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter arroba Linterna COPE, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus mensajes de audio es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos hoy algo del Grupo Risa, Sofía.
Sí, hoy nos han vuelto a dejar un mensaje, como todos los viernes, más bien al jefe, a Juan Pablo. El protagonista, él, es el exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson.
Adelante.
Buenas tardes, querido Juan Pablo Comerarejo. Habla Michael Robinson, gran seguidor de Linterna COPE, que siempre escucha por si acaso. Gracias a este programa me enteré de Brexit. Los británicos votamos no a Europa. Yo el primero. Reconozco también, soy muy fan de reunión de equipo económico. Ya saben, tema Cristiano Ronaldo, Football Leagues, escándalo total. Y ahora llega Grupo Risa, adhesión increpantable a JP Colmeranejo. Buenas noches.
Bueno. Ya saben que pueden volver a escuchar este mensaje y cualquier audio de la programación de COPE en cope.es. Y ahora sí, Grupo Risa, ¿no?
Sí, al Grupo Risa, la madrugada del sábado al domingo, de 1:30 a 6:00 de la mañana.
¿Qué más destacamos del Grupo Risa, Sofía?
Pues nos quedamos con la broma que le hacen a Carlos Herrera por haber faltado los primeros días de esta semana por el puente. Dice Herrera que fue secuestrado, sometido a un cautiverio, dice.
Bueno, pero se ha reincorporado muy feliz, ¿no?
Sí, eso
vamos a comprobarlo. Hombre, se ha fastidiado. Después de los días de fiesta. Bueno, así vamos a cantar, ¿eh? Nosotros también a partir de mañana. ¿Con qué terminamos, Sofía?
Hombre, García.
Pero vamos a verlo.
Hombre, García, qué alegría.
Ah, que sigue.
O sea, nos estamos jugando abiertamente la vida. España se viene abajo. Cataluña se quiere separar de España. Señor Puigdemont, qué pena. Y el otro, la, 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 la. Esto se nos va de las manos. ¿Tú te imaginas un programa de García y que García se pueda cantar hasta gilipollas? Hoy vamos a
García
hablar
del mayor
escándalo de la democracia. Pablo, Pablito, Pablete, subimos. ¡Ay, qué joder, sabe! ¡Qué pena!
Ahora sí, Sofía, ¿con qué terminamos?
Pues terminamos hablando de niños, pero de los niños que lo están pasando mal en Siria.
Es uno de los colectivos más vulnerables de la guerra. Cientos de menores no tienen acceso a ayuda humanitaria. Carmela Ballén.
500.000 niños viven en zonas sitiadas en 16 enclaves sirios, casi totalmente aislados de ayuda humanitaria y con los servicios básicos muy limitados. Lo denuncia hoy UNICEF Comité Español y Lorena Cobas es responsable de emergencias.
Esto está aumentando cada vez más y la situación cada vez es peor. La gente sobrevive a base de hojas de hierba porque no tienen ni comida.
Especialmente preocupante la situación en Alepo, donde 15.000 niños han huido de sus casas. Forman parte de los más de 500 millones de niños que viven actualmente en el mundo en zonas de desastre o de guerra.
Esta situación no puede sostenerse. Los niños no pueden seguir viviendo así, entre bombas, arriesgando su vida solo por intentar ir a la escuela y viendo morir a su familia o teniendo que huir de su casa.
Según alerta UNICEF en su último informe, las situaciones de emergencia van en aumento y amenazan los avances logrados en las últimas décadas.
Vamos a los toros. Lo toreado esta semana y lo que queda por torear con Javier Fernández más domingo. Adelante, Javier.
Vamos a recordar hoy, Marta, la figura de uno de los toreros más importantes que ha dado el siglo XX en España, Luis Miguel Dominguín, que hoy hubiera cumplido 90 años. Sin duda un personaje único, de familia de gran tradición taurina, que supo embaucar a hombres y mujeres, y no a mujeres cualquiera. Entre sus conquistas estuvieron nada menos que Lucía Bosé o la mismísima Ava Gardner, un figurón del toreo y de la sociedad española que Carlos Abella, su biógrafo, consideraba el primer torero de los llamados mediáticos.
Sin duda es el primer torero que se da cuenta de que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que le ocurre tiene trascendencia. Y lo explota en el buen sentido de la palabra.
Abella pasaba hace unos días por aquí, por La Linterna, para presentar Luis Miguel Dominguín a corazón abierto, un libro fundamental para entender la esencia de este personaje que en lo estrictamente taurino fue figura porque consiguió tapar sus carencias en lo artístico con otro tipo de atributos.
Era un torero con mucho orgullo, con mucho temperamento, suplía su, digamos, falta de arte con muchos eso, con muy buen conocimiento de los públicos. Y con un detalle que es atípico en la historia del toreo, le encantaba provocar porque eso le estimulaba triunfar.
Ya lo hicimos en su día, pero ahora en el 90 aniversario del nacimiento de Dominguín, Marta, aprovechamos para volver a recomendar esta obra imprescindible en la biblioteca de cualquier aficionado. Luis Miguel Dominguín, a corazón abierto, del gran Carlos Abella.
¿Qué hay de los festejos en América, Javier?
Pues dos carteles y una noticia, Marta. Los carteles para el fin de semana en la Plaza México. Mañana Morante y Manzanares pasan por Insurgentes y el domingo la encerrona de Joselito Adame. La noticia, y triste además, Roca Rey, dos semanas en el dique seco por una contusión sufrida hace un par de días en la Feria del Señor de los Milagros de Lima, en Perú. Pierde compromisos en la México, Morelia o Mérida.
Sigue la cultura en La Linterna.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
100 años del hoyuelo más famoso de Hollywood, el actor y productor Kirk Douglas, cumple un siglo de vida de películas rodeado de los hoyos.
Hizo más de 80 películas, algunas de ellas en España, actor de muchos registros y matices. No hay más que ver El Loco del Pelo Rojo, Senderos de Gloria o Espartaco. Nacho de Gamón.
El hijo del trapero no lo tuvo fácil para hacerse un hueco en la industria cinematográfica. Fue su compañera Lauren Bacall, a la que conoció en la Academia Estadounidense de Arte Dramático, la que le recomendó en la que sería su primera oportunidad en el mundo del cine. El extraño caso de Martha Ivers. Tres años después, en 1949, Douglas alcanza el reconocimiento con su primera nominación al Oscar por El ídolo de barro. Desde entonces, se suceden los éxitos en la vida de Isur Danielovich, su auténtico nombre. Sobre todo, sus míticos papeles como Coronel Dax en Senderos de Gloria, o de gladiador y líder de la rebelión en Espartaco.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus. I'm Spartacus.
Kirk Douglas, que lleva más de media vida junto a su mujer Anne, de 97, celebrará hoy su cumpleaños en la fiesta que le ha preparado su hijo Michael en Beverly Hills.
El Consejo de Ministros desbloquea las ayudas a la producción de cortometrajes.
El gobierno ha aprobado el desbloqueo de esas ayudas destinadas a la producción de cortos por un importe de 850.000 euros. La partida presupuestaria había quedado paralizada por la orden de cierre contable dictada el pasado verano por la implacable señora Hacienda del implacable señor Montoro, para cumplir así con los objetivos de déficit de Bruselas.
El objetivo también del gobierno ha sido nombrar hoy a Luis Lafuente, nuevo director general de Bellas Artes y Patrimonio Culturales.
La Fuente fue subdirector general de Protección del Patrimonio hasta 2009, luego se incorporó a la Comunidad de Madrid. Releva en el cargo a Miguel Ángel Recio, que anteriormente había sido director general del INAEM, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
La Fundación Víctor Ullate lanza la campaña Unidos por la Danza.
La campaña se pone en marcha esta misma noche con una gala benéfica en los teatros del Canal. En esa gala se van a recoger zapatillas de bailarines consagrados y también de estudiantes para hacer después una subasta. Se quiere recaudar fondos para ayudar a niños con grandes aptitudes para la danza, pero con escasos recursos económicos.
La escritora ovetense María Cudín ambienta en las colonias del Caribe del siglo XVII su nueva novela Mar Abierta.
Una novela de aventuras editada por Grijalbo que narra una historia de amor que cuenta a la linterna su autora, María Cudín.
Una novela de aventuras y es una historia psicológica de cómo el amor te ayuda a superar traumas vitales, pero ella lo vivencia a través de encerrarse sí misma, agobiarse y pensar hacia atrás todo lo que ha ocurrido y eso es la primera parte y nos cuenta todo el pasado y él en cambio se mete en un mundo de violencia y se convierte en un pirata.
Ha muerto de cáncer el músico de rock progresivo Greg Lake, fundador del grupo de los 70 Emerson, Lake and Palmer.
Fundó los grupos King Crimson y Emerson, Lake and Palmer en los años 70. Este cantante y guitarrista británico ha fallecido a los 69 años tras una larga y dura batalla contra el cáncer.
Definitivamente Bob Dylan no irá a Estocolmo a recoger el premio Nobel de Literatura, que se entrega mañana en una gala en la capital de Suecia junto a los demás.
¿Sabes lo que te digo, Marta? Que la ausencia de Bob Dylan flota en el viento. It's blowing in the wind.
Desde luego.
Va a ser muy sonada, aunque eso sí, se leerá su discurso de aceptación del premio y su amiga, la cantautora Patti Smith, cantará esta canción que estamos escuchando de fondo.
Oh, what did you see? My blue-eyed son.
Fluye como el viento tú también, Ramón. Buen fin de semana.
Igualmente, chao.
My darling young one.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.